Señor, no dejamos de darte las gracias. Te presentamos a aquellos que están quizás en, como Marta, envueltos en sus quehaceres, Señor amado, pero hoy declaramos, Señor, que van a entender que los Marías son los que escogen la mejor parte, la cual no les será quitada. Que este tiempo a tus pies, en tu presencia, en esta intimidad, Señor, es el mejor tiempo. Sana toda dolencia física, Padre. Y sana toda dolencia espiritual. Señor, quebranta toda dejadez, todo yugo. Señor, todo desánimo es quitado en tu nombre. De la misma manera que levantas a Puerto Rico, Señor. Y aunque todo el mundo dice que va a ir peor, nosotros seguimos creyendo que tú tienes algo especial para nuestra isla. Que cada rodilla que se dobla cada mañana y cada noche ante tu presencia, Señor, esas oraciones no caerán a tierra, Señor, sino que tú las escuchas. Cada lágrima que se derrama, Señor, caen en tu redoma y tienen respuesta. Señor, por amor a tu palabra, mira la burla que hacen de tus hijos, Señor, dentro del gobierno, de los que defienden las causas bíblicas y morales y los valores. Mira cómo los medios se burlan, Señor. Avergüenza a los padres. Hazle reconocer que tú eres Dios y que fuera de ti no hay quien salve. Gracias por lo que estás haciendo con el presidente Donald Trump. La gente no entiende quizás su estilo, su forma, su torpeza, pero en medio de su torpeza reconoce que tú eres Dios y fuera de ti no hay otro, Padre. Ahí es que los hombres van a tener que reconocer que tú eres Dios, Señor. Y ante las amenazas mundiales de Corea del Norte y todas estas amenazas, Señor amado, y Corea del Sur, Señor, tú te vas a glorificar, porque en la multitud de consejos hay sabiduría y Él se ha encargado de invitar a través del vicepresidente también, Señor, hombres y mujeres que oran, que buscan tu rostro, Señor, a diferencia de otros que solo buscan, Padre, lo intelectual. Él ha buscado hombres y mujeres que te sirvan y te amen a ti. Por eso comenzó con mucha torpeza, pero creemos que con todo el corazón que tú no te equivocaste al ponerlo allí. Que nos estás dando un tiempo, que nos estás dando años, Señor, de bonanza, donde se pueda predicar tu palabra con libertad, donde retome tu palabra y tus mandamientos, Señor, en las escuelas, en las cortes, Señor, donde todo el mundo pueda volverse a ti, el único y verdadero Dios, antes del inminente retorno tuyo, Señor, por la iglesia. Que vayai. Oh, Sharia Basaya. Y así a Sarai que ella. Señor, mire, gobernador de Puerto Rico. Señor, ilumínalo. Ilumínalo. Que aquellos que le puedan estar rodeando, que no lleven el consejo correcto, Padre, tú los quites de ahí. Que tú los avergüences, Señor. Llévale consejeros, hombres y mujeres que te teman a ti, que oren mañana, tarde y noche, que le hagan entender que solo tu Dios eres el que va a levantar la economía de Puerto Rico. Que si se humillare mi pueblo sobre el cual tu nombre es invocado y orare, oh Dios, que solo tú eres Dios y fuera de ti no hay otro. Señor, para que todos los pueblos sepan que tú eres Dios. Y que tú no salvas con el ejército, ni con espada, ni con nada de lo que los hombres creen. Que cuando tú intervienes en un momento cambia todo, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos dándote gracias. Denle un aplauso al Señor. Qué grande Dios, ¿verdad, hermano? Tomen asiento. Saludamos con cariño a todos. Y quiero decirle, hermanos, que mientras yo leía hoy, me pasaron un post, amigos, compañeros, pastores, de las reuniones que se están haciendo todas las mañanas allá en Washington, orando, estudios bíblicos que se están dando. Quizás él no domine temas políticos y sea muy torpe en alguna forma el presidente Donald Trump, pero no tengo duda que Dios lo puso ahí. Diga amén o diga ay, pues. Porque Dios no se equivoca. Para un tiempo como este, Dios puso ese hombre que no sabe nada de lo que debe ser o no debe de ser, pero él conoce que las cosas de Dios deben ser. y pues estamos creyendo, ¿verdad?, que cambie las leyes de inmigración y todo eso, y que sea más benévolo con estas cosas. Y yo doy gloria a Dios porque yo sé que mi país, aunque el horizonte se vea un poco oscuro, más allá está la luz del Señor. Y aquí hay una iglesia, lo que no podemos rendirnos. Esto es de los valientes. ¿Qué dice la Biblia? Que el reino de los cielos lo arrebatan, ¿quiénes? Y aquí yo estoy delante de los valientes. Amén. Dese un aplauso usted mismo, estamos contentos. Quiero compartir brevemente una palabra que puso Dios en mi corazón, porque no sé si usted sabe el privilegio que usted tiene. Por lo menos de momento se abrió a mis ojos y a mi corazón, compartiendo con la pastora Ruth Mercado, que hace más de 30 años que nos conocemos, y la pastora Zaira. Ella la ve por el canal de nosotros, porque yo pues honro a Ruth Mercado, porque yo la conozco tanto. Ella es la pastora de Yulisa y de Chicago, y pues nos conocemos por tantos años. Una mujer de Dios preciosa. Su esposo ha recibido 3 trasplantes para el tiempo un poquito más adelante del mío. 3. Y yo le doy gloria a Dios que yo tengo el mismo y lo tendré hasta que tenga 110, por lo menos, 10 años, gloria a Dios. Amén. A cumplir 16 años ya. Pero es verdad que es un milagro. Ustedes quizás no lo notan, pero yo cada mañana me doy cuenta del milagro que Dios ha hecho en mi vida. Y la pastora tocó hablando conmigo algo y yo me quedé como que, wow. Y quisiera que en Marcos 3, yo quiero que usted sepa el privilegio que usted tiene de conocer al Señor. Y lo saboree y lo disfrute. Y deje de estar pensando en cosas negativas. Y piense en todo lo maravilloso que Dios le ha dado. Usted tiene unas palabras y usted tiene un conocimiento, una revelación que los demás no tienen. Porque usted no vive a base y en base de lo que dicen los periodistas, que son fatalistas casi siempre. Y siempre son sensacionalistas. Usted vive por lo que dice Dios. ¡Qué privilegio! Dígale que está a su lado, qué privilegio conocer al Señor. Y en el capítulo 3 del libro de Marcos, y a la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, verso 13 dice: después subió al monte, y estamos hablando de Jesús, y llamó así a los que él quiso. ¿A quiénes llamó? ¿A quiénes? ¿Sabe lo que es eso? Que entre todo eso estaba tú y yo. Gracias por la celebración, pero la gente está como que, esto es más que eso. Él quiso llamarte. Y entonces quiero compartir lo que dice Mateo capítulo 9, verso 9, basado en eso, que Él llamó a los que Él. Si hoy tú estás aquí es porque Él quiso. Y obviamente tú respondiste a su llamado. Pero la iniciativa vino de Dios. Porque yo estoy segura que ninguno de los que estamos aquí estaban buscando al Señor. Él nos estuvo buscando a nosotros. Y Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Dice la palabra, capítulo 9 de Mateo, verso 9. Dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo: sígueme. ¿Qué pasó con él? Jesús quiso llamarlo. ¿Y qué le dijo? Sígueme. Y dice que sin mediar palabras, se levantó y le siguió. Hay gente que todavía no ha entendido que es un privilegio servirle al Señor. Y todavía está demorando su entrega total y plena al Señor, cuando Dios te está diciendo: si yo te llamo, yo te suplo. Si yo te llamo, yo te ayudo. Si yo te llamo, yo te cubro. Si yo te llamo, yo te voy a bendecir. Si yo te llamo, yo te voy a cubrir. Yo te voy a ayudar. Yo voy a estar contigo en esta trayectoria. Cuando Dios llama, hermano, no hay por qué dudarlo. Dios te llamó a servirle a Él. Sírvele sin temores. Sírvele sin ninguna restricción. Créele a Dios, porque al que Él llama, Él lo respalda. Hay gente que todavía no le está sirviendo a Dios completo. Y yo no estoy hablando de a tiempo completo. Este fue el caso de Mateo, sí. Yo estoy hablando de entrega completa a Dios. Yo estoy hablando de dedicarle tu corazón plenamente a Dios. De no dudar de lo que Él es capaz de hacer para bendecir tu empresa, para bendecir la obra de tus manos, para bendecir tu trabajo, para bendecir todo lo que tú emprendas. Porque el problema es que estamos todavía negociando a mitad con el mundo y la mitad con Dios. Porque tenemos el temor de que Dios no sea suficiente para suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y todavía hay áreas oscuras en nuestra vida. Y cuando uno viene a Cristo, ya no es a la manera del mundo, es a la manera de Dios. A menos que tú no creas que Él es suficiente. Yo quiero decirte que Mateo, los recaudadores de impuestos eran tramposos. Si no, averigua lo que pasó con Zaqueo. Eran personas tristes. No estoy hablando de los de acá, estoy hablando de los de allá. Porque ahora hay fórmulas y cosas y cosas, todo está meridianamente claro. Pero en aquella época, ellos cobraban lo que les parecía. Los doblaban, los triplicaban los tributos y la gente tenía que hacerlo porque ya era lo que era la ley. Entonces ellos cobraban 1% para el gobierno y 1% para ellos. Así que no eran gente muy querida. De hecho, todavía no son muy queridos, pero no es por lo mismo. Aleluya. Cada cual debe cumplir con su deber ciudadano, ya eso es aparte. Pero en aquella época era muy difícil, porque la gente se daba cuenta de que ellos abusaban del pueblo. Así que el Señor quiso, le plujo, le dio la soberana gana de llamar a un hombre que nadie quería para hacerlo uno de sus discípulos, y que este hombre de ahí en adelante ya no podría depender de sus recursos, porque dice que lo llamó para que le siguiera y le siguió dejándolo todo. Ay. Hemos hablado de Pedro, hemos hablado de los demás en muchas ocasiones, pero de Mateo no se habla mucho. Mateo fue tan obediente que al momento que el Señor le llama, porque Dios quiso llamarlo, lo vio ocupado. Mucha gente dice, Dios no se da cuenta que yo soy una persona ocupada. De hecho, a Dios le encanta llamar gente ocupada. En la Biblia aparece gente que siempre estaba ocupada y los llamaba para seguirlos ocupando. Y del no tiempo que tienes, pues que tú saques tiempo del no tiempo para dedicárselo al Señor. Los entendidos entienden los demás, después le explico. Dice la Escritura, le dijo, sígueme, y se levantó. Aquí no dice, y quien está escribiendo es Mateo. Y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos, ¿qué pasa? Si Dios saca a uno de los publicanos para que le siga, los otros publicanos, pecadores, van a decir, ¿qué tiene este? Este famoso Mateo, muchacho, Mateo es el mejor que cobra impuestos. Él cobra 10 para allá y 20 para acá. Ahora yo voy a ver a quién está siguiendo Mateo. Que dejó todo. Y dice que los publicanos. Oiga, ¿lo está leyendo? Ah, bueno, ahí está. Pero mira con dónde tienen a los publicanos. ¿Al lado de quiénes? Dice, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido a la casa se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Gloria a Dios, porque eso es lo que hace el Señor. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mire qué sabiduría. Si se gana un publicano, sabe que el resto de los publicanos le van a seguir. Si se gana un pecador, sabe que la fila de pecadores va a seguir detrás de él. Así que ponte a ganarte el del punto de droga, ponte a ganarte el más malo de la oficina, ponte a ganarte el adúltero que todo el mundo conoce. Gánalo para Cristo, porque detrás de él vienen otros. Dele gloria al Señor. Nosotros somos luz en medio de las. Pero no podemos brillar donde todo el mundo brilla. Ahí brilla todo el mundo. Llegó la hora de que brillemos donde nadie brilla. Jesús rompió todos los esquemas, todos los paradigmas, todo lo que era protocolo, todo lo que la gente conocía como la religiosidad de la época. La gente no se juntaba, los fariseos no se juntaban con los pecadores. Pero ¿para quién vino Jesús? Para los pecadores. fue la luz que alumbró la vida de la gente que estaba en oscuridad. Por eso dice, luz en las tinieblas resplandece. Cuando Jesús vino, vino la luz al mundo. Y Él le dijo, yo soy la luz del mundo. Sigue diciendo, se juntaron con los pecadores, se juntó Él. ¿Y qué fue? Que Él se puso a pecar con los pecadores y los publicanos. Porque hay quien se junta con ellos, pero cambia. Que se conviertan ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Si tú no estás preparado para lidiar con eso, sigue creciendo, sigue te estructurando, sigue fortaleciendo tu base, tu vida espiritual. Porque hay gente que dice, no, yo tengo que ir a buscar a los pecadores, tú eres un alcohólico, te metes una barra. Y sigue viendo, va a llegar el día, no, yo me llamo a salvarlo. A salvarlo no, a estar bien. Sí, porque si era tu tentación, tiene que fortalecerte. Y tú sabes que el enemigo opera en máquina de una manera especial. Pero sí, nos llama la atención que Jesús precisamente siempre estuvo rodeado de pecadores. Porque Él dijo que los que estaban sanos no necesitaban de médicos, sino los que, los enfermos. Seguimos leyendo. Y dice, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, o a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? A mí me da coraje porque no eran valientes para decírselo al Señor, sino que se fueron por el ladito a ver si lograban dividir el equipo de trabajo de Jesús. Se fue por el ladito, ¿y por qué? Mire, usted no se dan cuenta, es un falsante. Él está comiendo y bebiendo con los publicanos y con los pecadores. Siempre hay alguien que va a tratar de minar el lugar donde tú estás trabajando, con quién estás trabajando y qué es lo que estás haciendo. Siempre habrá gente que dice, ay, pero es que no hay santidad. ¿Qué es la santidad que tú hablas? Porque nosotros estamos ganando las almas, libertando a los cautivos, sanando a los enfermos y haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Todo lo demás son dogmas de hombres. Si usted quiere vivir en un nicho, dígale al Señor que se lo lleve, que usted ya está done, well done, well done. Pero nosotros estamos en el mundo. Y el otro día, cuando yo iba de camino para Minnesota, me encuentro casi un hijo espiritual. Porque cuando me vio me dice, mamá, pastora de Puerto Rico. Y yo me quedé, Wisin. Es el grande, ¿verdad? Ves que yo no sé qué. Yo sé que uno grande y otro más chiquito. Me dice, y él me abrazó y Pablo se quedó así. Dice, tú eres la pastora. Y él dice, ¿cómo es posible, pastora? ¿Cómo usted puede? Le dijo a Pablo, ¿cómo ella puede? Todo el mundo le pide fotos, todo el mundo le pide un autógrafo. Y yo decía, ¿que te lo dijo él? Sí, me lo dijo él. Pero él no es el artista, pero yo soy la pastora. Y con tanta alegría, va a venir un domingo. Dijo, voy para allá a alabar a Dios. Porque esa gente ama a Dios, claro que sí, ¿por qué no? Tienen que hacer un trabajo. Y en el mismo avión, de momento, Andy García. ¡Wow! Estaba yo. Alguien puso, la pastora está de Hollywood. No, de Hollywood están ellos que me vieron a mí. ¡Alaba! Mira, hermano, yo estaba como que, ¡wow! Muy serio, pero muy polite. Ese era el de Godfather. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Bueno, quizás usted no había nacido, pero él está joven. Tremendo. Y yo digo, Señor, qué privilegio. Pero si yo no les hablo del Señor, ¿quién les va a hablar? Yo aprovecho cada segundo, a cada lugar que yo fui en Minnesota, la que sirvió comida. Tú conoces a Jesús. A lo mejor no va a tener otra oportunidad. Y como yo no soy de allí, que me llame loca. Tú conoces a Jesús. Cristo te ama. La pastora me hacía, muy bien. Porque a veces, como somos del área, ¿sabes? Aunque ellos saben que aquí yo me atrevo igual. Pero hay que, nosotros somos diferentes, nosotros estamos llamados a ganarnos la gente para el Señor. Y ganar, ¿cómo vamos a llenar la iglesia si usted no invita a nadie nunca? Casi hay que celebrar que usted llegó. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela estudiando, yo estudié en la escuela pública. En Rafael Hernández, en Bayamón Garden, una escuelita bien chévere. Y ellos me daban un tiquecito para yo ir a almorzar. ¿Cuántos se acuerdan de ese tique? Que cubría los 5 días. Y te hacía, la encargada te hacía un rotito, una estrella. Un día te ponía una estrella, otro día te ponía un círculo. Y yo creo que está en la iglesia igual. Que el día que vine hay que hacer una estrellita. Porque ya la gente no está teniendo en cuenta que venir a adorar a Dios es un privilegio. Invitar a otros es nuestro deber. Pero yo me acuerdo que cuando algunos nenes miraban y no les gustaba el menú, porque habían, ese día habían habas que a mí me fascinaban. Guisaditas, así unas cosas así grandes. A veces hacíamos guerra de eso. No, pero yo no era, eran los nenes. Yo les decía, dame el ticket, porque no te dejaban repetir. ¿Cuántos se acuerdan? O sea, yo estoy hablando de una generación que no sabe lo que estoy hablando. Entonces, si tú tenías ya el día ponchado, tú no podías volver a entrar. No te dejaban almorzar otra vez. Y yo sí, hay algo, los espaguetis, eso que hacían con jamonilla. Eso era como una cosa como celestial. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Vamos, yo que doy las manos. Padre, gracias, porque hay alguien que me entiende. Entonces, cuando hacían eso, yo tenía, y pues se ponían dos ruedas de piña, que yo no sé por qué, y una leche con cuy, que era para la gente no le gustaba, pero a mí me encantaba. Y cuando hacían leche con maní, yo también lo, yo todo me gustaba, ese es el problema, hermano. Y yo me paraba en la fila, a ver, porque ya yo empezaba, yo conocía a los nenes que no les gustaba. Y me daban el ticket de ellos, y yo volví a entrar. Ponchaba la tarjetita y la devolvía. Y yo en la casa del Señor quisiera que me poncharan la tarjeta, pero yo cogería la tarjeta de todo el mundo para entrar a la casa del Señor a comerle el mejor menú que yo he comido en mi vida. ¿Cuántos me están entendiendo? Hay que amar la casa de Dios. Hay que anhelar estar en la casa de Dios. Aquí no habrán espagueti con jamonilla, pero lo podemos hacer algún día, gloria a Dios. Pero hay algo más que eso. Está el alimento celestial del Señor, que liberta, que restaura, que da vida, que vivifica. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Qué buena noticia la que la iglesia tiene para dar! En este momento están dando noticias terribles, que si la junta, ya los hermanos parecen una junta, suelta la junta y comience a adorar a Dios. Deje la tristeza, usted está pensionado, usted diezma. Mire, la Biblia dice, Malaquías 3:10, pruébame en esto. A ver si la junta te va a descontar algo. Pruébame en esto. Si no, abriré ventanas no de hombre, ventanas de Dios, la ventana de los cielos, y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Y yo lo creo. ¿Por qué temes? Ah, porque no diezma. Critícame. Porque yo le enseño los principios de Dios al pueblo. Ahora fui allá a los hermanos mexicanos y de Salvador a declararle palabra, a decirle que su bendición viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Satanás no quiere que tú conozcas estos principios, pero vive por ellos para que tú veas lo que Dios hace. Tanto miedo. Dios dice en su palabra que no he visto justo. ¿Y quién es un hombre justo? ¿Quién es un hombre justo ni de nombre? El que honra la palabra de Dios, el que oye la palabra y la obedece, el que escudriña, aleluya, la palabra y la hace, no es aquel hombre prudente que Dios dice que edifica su casa sobre la roca. No es el capítulo 1 del libro de los Salmos el que declara el verdadero justo. El que no se deja llevar por el consejo de los impíos, de los malos, dice que todo lo que hace, no le oigo, no, depende de la junta. ¿Qué junta? Ni 8 cuartos, ninguna junta tiene que ver con usted. Usted tiene que ver con la gracia, el favor de Dios, pero el mundo no sabe esto, el mundo no entiende esto y lo critica. Sea fiel a Dios. Nuestra escuela, yo le he orado al Señor este semestre. Porque nosotros, la escuela para nosotros no es un capital, no es un ingreso, no. Es un ministerio. Y hay familias, hay muchas personas que llevan el sustento, su pan, a su casa a través de la escuela. y la escuela de Santa Rosa cerró, y la escuela de aquel cerró, y la escuela del otro cerró, y la escuela de más allá cerró. Y yo dije que Yara no cierra, porque Yara tú la abriste. ¿Y cuánto han matriculado todavía? Ok, está bien. Y yo llamé, ¿cuánto han matriculado todavía? Ok. Y hoy pues llamé. ¿Y cuántos han matriculado? Ya llevamos 230, pero tengo una meta. Mínimo 250. Que cubra los gastos y que se eduquen los muchachos y que la gente gane su platica. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno, dije. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra más. Diga conmigo, más a mí. Pero cuando tú tienes una dependencia, una confianza de Dios, hermanos, no hay nada más. ¿Por qué usted se aflige? ¿Por qué andas enlutado por la opresión del enemigo? Tranquilo, este es el tiempo de ver la gloria de Dios. El escenario está preparado para los que creen. El escenario está preparado para los que creen. El escenario está preparado para los que creen. Por eso cuando Jesús se encuentra con Marta, porque fue la primera que salió corriendo, en vez de estar en la hora del culto, en la casa de ella, que había oración y había enseñanza, ella estaba bregando con los platos y con las ollas y con la comida. Y cuando viene a reclamarle a Jesús, oye, dile a mi hermana que me ayude, espérate un momento, hay tiempo para fregar, hay tiempo para cocinar, hay tiempo para lavar los carros, pero el tiempo de ir a la casa de Dios y adorar y recibir la palabra es un tiempo que nadie te lo va a poder quitar. Y tu hermana Anita escogió la mejor parte, la cual no le será quitada. Aleluya. Cuando vino el tiempo de crisis, se murió Lázaro, le mandan aviso, se tarda el Señor, sale corriendo Marta desesperada y ansiosa y frenética, y le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y comienza, no te he dicho, maldita, que tu hermano va a resucitar. Sí, va a resucitar en el día postrero. Ya ella le puso la piedra, ¿me entendiste? Porque la gente que no ha tenido tiempo con la intimidad con Dios siempre le va a poner una piedra a todo. ¿Dónde le pusiste? Ya hiede. Todo lo demás, ella es la del pretexto, ¿no? Y cuando Jesús le dice, oye, Martita, ¿dónde tú estabas cuando yo di esta clase? Una clase de fe. Fe 101, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, porque la gloria de Dios se ve, es tangible, es manifiesta, es como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto, y todo el mundo tendrá que saber que hay una gloria de Dios sobre tu vida. Levanta tu mano y dele gloria al Señor. ¿Qué pasó, pastora? Resucitó, pero eso es aquel caso. Al oír esto, Jesús, porque siempre vendrán personas que querrán sacarte del propósito de Dios y involucrarte y envolver tu mente y tu espíritu y tu vida dentro de lo que todo lo que es según ellos, sus paradigmas, sus estructuras mentales, todo lo que es malo. Pero no saben que tú estás en el lugar correcto, en el tiempo correcto, a punto de recibir lo más grande que tú vayas a recibir. Le dijo al oír esto Jesús, los sanos no tienen necesidad de médicos. Ya los escuchó. Estaban criticando que Jesús estaba allí. Sino los enfermos. Y pues si aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Póngase de pie. Santo. ¿A qué vino Jesús? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Y yo me siento honrada y orgullosa y bendecida de que me haya encontrado a mí. A quien Él quiso, Él llamó. Yo estoy involucrada en ese grupo. Nos preparamos para honrar a Dios con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, con nuestra fe. Señor, te damos las gracias por el privilegio de honrarte, creyendo en tu palabra. Te bendecimos, te damos gracias todo el tiempo. No temeremos a ningún mal, porque nuestra vida está guardada en ti, Señor. Y sabemos que tú dijiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin. Así que te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, te honramos y te damos gracias. Este pueblo que te honra, que te sirve, que te ama, que ha llegado hasta aquí hoy, lo que nos ven, Señor, gracias por el privilegio de estar en tu casa. Si alguno no tiene trabajo, tú le suples. Si alguno está aspirando una promoción, Señor, esa promoción viene. Si alguno anhela una empresa, tú le vas a dar esa empresa. Y todo lo que toque, y todo lo que emprenda, y todo lo que haga, prosperará en el nombre de Jesús. Pasemos y honremos al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Omar, te bendigo.
Aleluya, y Santa Cena, y vamos a gozarnos en la presencia del Señor.
Yo cantaré.
Yo cantaré, Señor, de tu poder. Yo cantaré, Señor, de tu poder.
Ay, ese saxofón tan bello. Y ese tan chiquitito, ¿cómo se llama ese? ¿Cómo se llama? Alto. ¿Cómo dijo? ¿Cómo? Ah, ese es soprano, chiquitito. Ese me gusta también. Gloria a Dios. Hermanos, les quiero decir algo. No importa si la tierra tiemble, nosotros vamos a adorar. Venga lo que venga, nosotros vamos a creer y confiar en el Señor. Nosotros sabemos lo que dice Mateo 24, Mateo 25, la advertencia del Señor, pero siempre estuvo predominantemente la instrucción. Que mantengamos nuestra mirada puesta en el Señor y nuestras vasijas, nuestras copas llenas de aceite. Nuestra responsabilidad es buscar a Dios. Llegó la hora, y la hora es de que tú tengas una relación con Dios, de que no sea una relación solamente cuando usted viene a la iglesia, de que sea una relación de cuando usted esté en el carro, cuando esté en su casa, en el trabajo, porque Dios es real. Dije, Dios es real. Y Dios nos va a cuidar porque Él lo prometió. Amén. Y por favor, cumpla la palabra, Dios le va a pedir cuenta. Gane almas, porque el ganar almas es de sabios. Usted quiere que la gente que está a su alrededor, que usted ama, se pierdan. Que se vayan al infierno. Sí, porque no hay otra cosa. O sea, perdone que sea tan radical, pero llegó la hora de decirle a la gente, ¿hay vida o hay muerte? Jesús vino para que tuviésemos vida. Y si usted procure, mire, antes nosotros buscábamos a la gente a las casas, pero me di cuenta que la gente iba al mall si no tenían carro. Yo, pero antes no, yo voy a estar la vida detrás de la gente. Pero busque, la primera vez usted los busca a la casa y los invita, y luego a la que Dios va trabajando con esa persona va a caminar solita. Pero gánatelo, hermano, gánatelo. Puerto Rico necesita una iglesia viva, y aquí está esa iglesia viva. Amén. Le damos las gracias al Señor. Entonces, el fin de semana próximo, ahí está Benji, después quiero hablarte alguito, es el Congreso de los Jóvenes. ¿Sabe que estamos de lujo? No, ellos no, por eso están trabajando a todo lo que da. Viene Emil Sensini, es un tremendo adorador que esta semana creo que está pegado en la radio, ¿verdad? Y él vino aquí cuando era un perfecto desconocido, hijo de los pastores Sensini de Argentina. Y va, viene para acá, eso va a estar tremendo. Viene, oye, lo tienen de primera, Alwin. Alaba. Y el joven, Jazz, por supuesto, Jazz. Y no sé quiénes son los demás, pero son bien buenos también. Ah, pero Israel, no, de Israel le voy a hablar. Yo conocí a Israel en New Jersey. Todavía no sé, era evangelista. Pero Dios le dio, ¿sabes? Tan humilde, Israel, haciéndonos cámara, ¿verdad, Pablo? Y yo decía, qué buen camarógrafo. Pero era un gran predicador. Y Dios lo ha llevado a Texas con un ministerio que se llama PUA. Pues yo no sé por qué se llama así, pero poder, unción. Es verdad, y autoridad. Ahora entiendo. Yo decía, Dios mío, pues yo no entendía. Yo decía, ese es un ministerio que inca. Pero vamos. Entonces, ese muchacho es un predicador. Él ha venido aquí. Dios lo usa. Tiene una palabra y tiene una unción de sanidad poderosa. O sea que yo estoy creyendo que no es cualquier cumbre de jóvenes, cualquier congreso, es el congreso. Así que lo cubrimos y luego vienen el 26, ¿vamos a estar en dónde? ¿Quiénes van para Cataño? Todos, toda la iglesia vamos para allá. Y las mujeres. Déjame decirte que viene una delegación de Panamá. Yo me quedé, yo dije, wow, una hermanita de Panamá que me ama mucho, que viajó hasta Minnesota, me dijo, pastora, vamos a una delegación de Panamá. Yo dije, wow, para estar en este congreso. Y vienen de Texas, hay un grupo, ahí vienen 40 de la iglesia de Rafael. Andrea viene con 10. Hermano, las de aquí, actívese, una tontería. De verdad que usted va a estar expuesta ese sábado a grandes bendiciones. Así que les amo, les bendigo. Y el día 8 de septiembre hay vigilia con los hombres de la casa. Los bendigo con toda. Levante su manita, dele gracias a Dios. Dios bendice tu entrada, Dios bendice tu salida, Dios bendice tu levantar, tu acostar. Señor, cúbrelo, que tus ángeles vayan con cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Y después Dios dice, saluda al que está a su lado, abrácele, ámele, porque qué bueno es poder estar en la casa del Señor.